Muy buenas amigos todos. Que la palabra del Señor sea vida en nosotros, se lo pedimos muchas veces, y le cantamos al Señor esa palabra que la vemos escrita, pero que queremos que se haga vida. Porque claro, la palabra, la Sagrada Escritura, la Biblia, si simplemente la está escrita, si la tenemos en el libro, y aunque la tengamos en un altar muy bonito, si no la leemos, si no la comprendemos, y si luego no la hacemos vida en nosotros, entonces no será vida, no será vida eterna. Por eso tenemos que pedirle al Señor para que sea vida en nosotros. Aunque sea la palabra del Antiguo Testamento y en libros que nos parezcan un poco raros, como estamos ahora viendo el libro de los Números, que es el cuarto libro del Antiguo Testamento. Y así pues estamos describiendo, queriendo comprender un poquito las cosas que nos dice, sobre todo los mensajes importantes. Estábamos en el capítulo 20, el versículo 22. Bien, aquí hay algo pues que tuvo que suceder. Alguna vez tenía que suceder, después de en un viaje tan largo, pues antes de morir Moisés murió su hermano Aarón, el que hacía de sacerdote. Además era mayor, según aparece en algún comentario de la Biblia, en el libro del Éxodo al principio. Pues bien, entonces llegaron hacia el monte Hor, dice, y en ese momento pues ya Aarón se iba a reunir con los suyos, significaba la muerte, y ven, la mentalidad de aquel tiempo sigue exponiéndose de que todo es providencia de Dios, todo es providencia de Dios. Pero claro, luego Jesucristo nos lo diría mucho más claramente, sobre todo las cosas buenas. Claro que la muerte puede ser una cosa buena porque es la entrada en Dios, pero para la mayoría de la gente no lo entiende así. Entonces, como la muerte se tenía por algo malo, pues, y es, de hecho es así, la muerte es causa del pecado. Si no, no hubiera muerte, hubiera pues su vida a Dios, no sé, directa, no sé lo que, cómo sería exactamente, es muy difícil de estas elucubraciones. Pero el hecho es que la muerte es consecuencia del pecado, y por lo tanto aquí se expone que la muerte de Aarón pues fue consecuencia de algo que no hizo bien, que le faltó la fe en algún momento, y por lo tanto pues tuvo que causar la muerte. Bien, el hecho es que le llegó la hora, como a todos nos llega la hora, esa hora de ir a Dios nuestro Padre, sabemos, por medio de Jesucristo. Y en ese momento se da el cambio, antes de morir, de poderes, diríamos, de poderes sacerdotales. Y este cambio se realiza de una manera, diríamos, espectacular, diríamos, externa, ante la comunidad, por el cambio de los vestidos. Es decir, los vestidos, los ornamentos sacerdotales, se les quita a Aarón y se les viste a su hijo Eleazar. Y queda claro que Eleazar es el que viene sucediendo a Aarón, y luego pues vendrán la sucesión de los sacerdotes, los hijos, luego Sadoc, etcétera, porque los sacerdotes siempre tenían, es decir, allá por los años del esplendor del sacerdocio, tenían muy en mente tener las características de la sucesión. Es decir, lo que son las genealogías. Siempre que se habla de genealogías aquí en el Antiguo Testamento, pues es de la época de los sacerdotes, en que tenían muy en cuenta todo esto, y por eso siempre lo van anotando, para que se vea que ellos son de esa estirpe real, de esa estirpe sacerdotal. Y entramos en el capítulo 21, que este sí es, diríamos, importante, porque va a venir algo que de lo cual se habla más, es más conocido, y en el Evangelio se habla algo de lo de las serpientes, la serpiente de bronce, etcétera. Pero antes de ello, hay una pequeñita escena en que el rey cananeo de Arad se entera de que vienen los israelitas y captura unos prisioneros, y entonces pues los del pueblo de Israel hacen como un voto al Señor para que extermine a ese pueblo, para vencer a ese pueblo. Y bueno, el Señor escuchó a Israel, entregó a los cananeos en su poder, y ellos pues exterminaron esas ciudades, que se llamó Jorma. Bien, es algo que no tiene demasiada importancia. Pero ahora sí viene desde el versículo 14 todo esto de las serpientes. Todo esto nos expresa en qué momento o en qué lugar fue. El hecho es que dice que iban hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. Pero en ese momento dice que estaban extenuados del camino y estaban murmurando otra vez contra Dios. Otra vez el conflicto de que no tenían alimento ni agua y bueno, todo les causaban dificultades. Y entonces vienen por allí serpientes venenosas. ¿Fue un castigo de Dios por la murmuración? ¿Fue que realmente simplemente viniera un accidente? El hecho es que el pueblo acudió a Moisés como arrepentido del pecado. Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó a Dios y entonces la explicación de Dios, diríamos la respuesta de Dios, fue que tenía que hacer una serpiente venenosa, colocarla en un estandarte, como en alto, y los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Bueno, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Este hecho, se preguntan, pues, personas muy inteligentes y esto, ¿fue algo real o fue precisamente mucho de la fantasía? Y de la fantasía, pues, pensando en una serpiente que había en el templo, una imagen de la serpiente, de la que se habla luego en el capítulo 18 del segundo libro de los Reyes, y que quizá era pues un símbolo, y era de hecho luego ya cuando estaban en la tierra de Canaán, un símbolo de los dioses de los cananeos, como hablamos al principio del Génesis. La serpiente siempre ha sido algo pues que ha atraído a muchas personas como algo raro, algo pues idealizado, y se ha expresado como si fuese, en algunos lugares, como si fuese un dios curador, un dios que cura, que es así también la figura, por ejemplo, de Esculapio, y que viene a ser el símbolo de la profesión médica. Es decir, cuando en el símbolo o el escudo, diríamos, de los médicos, está ahí la serpiente. Es, bueno, un símbolo de muy antiguo, que se ha encontrado alguna serpiente de bronce en un lugar de por allí, en Timná, en un santuario madianita, pues de muy antiguo. Pero resulta extraño que el Señor y Moisés piensen en este objeto, en este sentido, como símbolo, un atributo de Dios. Quizá, pues, está figurado lo que luego estaba en el templo, como decía, que por unión, diríamos, por asimilación de los cananeos que vivían allí, por allí, pues adoptaron como una especie de símbolo. Pero lo hecho es que algunas veces se cita este pasaje para decir cómo Dios manda hacer alguna imagen, y es una imagen de esta serpiente, para simbolizar, para curar. Quizá sea un símbolo de tener que mirar hacia arriba. Algunos decían que esto de la serpiente en alto, pues era para que la gente tuvieran que levantar los ojos, que significaba como volverse a Dios, que estaba por encima. De hecho, en el libro de la sabiduría se explica esto de la serpiente y dice que es un signo de salvación. Dice así el libro de la sabiduría en el capítulo 16. Allá por el versículo 5-6 dice: cuando le sobrevino la terrible furia de las fieras y perecían mordidos por serpientes tortuosas, tu ira no duró hasta el final, para que escarmentaran se les asustó un poco, pero tenían un emblema de salud como recordatorio del mandato de tu ley. En efecto, el que se volvía hacia él sanaba, no en virtud de lo que veía, sino gracias a ti, Salvador de todos. Es decir, que era como un símbolo de la salvación de Dios, simplemente, no porque la serpiente les curase, sino porque al mirar la serpiente acudían a Dios. Y entonces la virtud de Dios era lo que verdaderamente les servía. Precisamente este estar levantado en alto le inspiró a San Juan, en el capítulo 3, versículo 14-15, pues esta idea de que el Hijo del Hombre no es que fuese representado por la serpiente, sino que lo mismo que la serpiente había sido puesta en alto, él sería puesto en alto. Dice así: lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Así pues, esta serpiente al fin figura a Cristo crucificado en alto, de quien viene toda la vida, y por eso le adoramos y le bendecimos a Cristo clavado en la cruz. Adoramos a Cristo Jesús que está crucificado y miramos a lo alto, y precisamente al mirar a Jesús crucificado miramos hacia el cielo, porque Él ha venido del cielo a la tierra para salvarnos y vuelve al cielo para estar allí con nosotros, por nosotros intercediendo. En el versículo 10 del libro de los Números, donde estamos, en que se habla de guerras y luchas después que los israelitas pues han pasado por varios sitios. Así pues, aquí empieza a decir varios lugares donde han estado, diferentes torrentes y fin, y pozos donde que se encuentran. Es decir, ya están ya en una parte no ya tan desierto, sino ya acercándose a la tierra prometida. Pero en un lugar les pasa lo que dijimos el último día, cuando terminamos el último día, en que tenían que pasar por un territorio que era de los edomitas, y les venía muy bien pasar por en medio, y pidieron permiso, que no iban a hacer ningún destrozo, que no iban a hacer nada, sino nada más iban a pasar. Pero los edomitas no les dejaron pasar, y vieron los israelitas que tenían buen ejército, y bueno, no se atrevieron. Pero ahora, ya en el versículo 21, también tienen que pasar por otro lugar, por Sihón, es decir, otro territorio. Y piden permiso también para pasar, y tampoco les dejan pasar. Pero se dan cuenta, quizá, que el ejército no es tan bueno, no es tan bravo. Y además que ellos, los israelitas, se han ido preparando, pues se habrán ido preparando ya, han ido haciendo sus espadas, etcétera. El caso es que se deciden y pasan por en medio y van ganando y destrozan al enemigo. Y aquí todavía pues hay, por el versículo 27, como un canto de triunfo, un romance que se recordaba quizá de época muy antigua, porque cuando todo esto se escribió, quizá cuando lo que es más historia, esto se escribió ya de, en la parte más antigua. Si la parte más antigua es, cuando yo digo, del tiempo de Salomón, un poco después, y todas estas partes sí son más antiguas. No es como cuando hablan ya de culto y de los sacerdotes, que todo eso es más moderno. Y luego, pues todavía en el versículo 31, tienen que pasar por otra región, por Og. Y aquí hay como, diríamos, un esquema de guerra santa, de lo que solía ser para ellos guerra santa, que primero mandan espías, luego van mirando a ver, consultan a Dios, el Señor les dice que pueden ir, que están con su protección, bajo su protección, y entonces derrotan a la tropa y se apoderan de aquella tierra. Esto hasta el versículo 22. El hecho es que en aquel tiempo pues se consideraba así, que en las cosas materiales Dios les ayudaba. Y esto sí simbolizaba esa presencia de Dios. Nosotros ya sabemos que la victoria, cuando hablamos de victoria, pues hablamos de otra victoria más espiritual. Jesucristo nos enseñó que Él sí venció, y así en cantos pues también se habla de que nosotros venceremos, pero venceremos al estilo de Jesús, como Jesús también primeramente venció. Todo eso que habla la Biblia, el Antiguo Testamento, de luchas, pues sí, nos puede dar la idea de que acudiendo a Dios venceremos, pero sabemos por Jesucristo que el vencer es por amor, sobre todo, es con el amor. El amor es el que vence el mundo, el verdadero triunfo del amor es el triunfo de Jesús. Y sigue ya el capítulo 22. En este capítulo, desde el capítulo 22 al capítulo 24, hay algo un poco más conocido, por lo menos en un poquito, conocido más para aquellos que conocen así por encima la Sagrada Escritura. Y es que están las profecías de Balán. Y claro, en Balán, pues muy importante es lo de la burra de Balán. Bueno, ya iremos viendo. ¿Y quién es este Balán y qué es lo que hace aquí profetizando? Pues resulta que Balán no era israelita, ni era profeta de Dios, sino que era una especie de mago, algo así como tenían los que estaban por algunas regiones, los de diferentes civilizaciones, tenían sus magos también adivinos, que consultaban signos, los interpretaban, pronunciaban presagios, hechiceros que pronuncian conjuros, pues más o menos eficaces. Y resulta que había alguien muy estimado, que era Balán, que desempeñaba todas estas funciones. Y bien, llegan los israelitas a una región y allí está Balak, que es diferente. Balán es el es este que no era profeta, que va a ser profeta. Y otra cosa es Balak, que era el rey de aquella región, una estepa de Moab. Y este Balak, hijo de Zippor, pues vio que lo que habían hecho antes los israelitas, supo que habían tenido pues victorias y empezó a tener miedo. Y bueno, y ahora estos que vienen de Egipto y ahora se van a conseguir con sus ganados, nos van a llenar toda esta tierra y van a comer la hierba y en fin, los ganados que traían, y bueno, nos van a echar de aquí. Y entonces empezó a tener miedo y se acordó, claro, enseguida de Balán, que era este mago, este hechicero, de buena voluntad, luego veremos, de buen corazón, y le llama para que maldiga a los israelitas. Y entonces, porque él le dice esta frase, esto está en el versículo 6, ven por favor a maldecirme a ese pueblo, que me esté de número, a ver si logro derrotarlo y expulsarlo de la región, pues sé que el que tú bendices queda bendecido y el que tú maldices queda maldecido. Bien, pues todo esto, estas frases y todas estas historias, diríamos, estas narraciones, sí son bastante antiguas, por lo menos en la idea fundamental. Y luego lo de la burra de Balán, que luego iremos viendo, pues sí parece algo que tiene sabor antiguo, verdaderamente. Y había una idea de ello. Y aquí, pues, el recopilador, porque ya sabemos que todo hubo un recopilador importante allá por el siglo, por el año 400 y pico antes de Jesucristo, fue recogiendo las diferentes narraciones que había, y aquí hizo pues todo un como un bloque narrativo unificado. Y bueno, a veces pues hay, por eso hay incoherencias, en que hay algunas cosas que tienen sabor más antiguo, otras cosas tienen sabor más moderno, porque el recopilador pues recogía de un sitio, de otro, iba haciendo esa verdadera historia. Pero lo importante es para que el mensaje de Dios pues llegase a todos. El hecho es que una de las ideas principales que aquí se quiere exponer, cómo Dios es el Señor de todo y ya vence en lo material, diríamos, en el poderío humano militar. Entonces, el enemigo que recurre a poderes sobrehumanos, más temibles y difíciles de contrastar, pues ve que Dios también triunfa sobre esos poderes, transformando al adivino en profeta suyo. El Señor se había enfrentado victoriosamente a fuerzas ocultas de los magos en Egipto. De una manera primero suave, luego vieron que los magos ya cogían las pestes igual que los demás, y bueno, ya vieron que eran vencidos. Pero ahora va a triunfar de una manera más armoniosa, diríamos, de una manera más triunfante, pues transformando al adivino en profeta suyo. Esto es algo pues interesante. Y claro, pues llegaron los senadores de Moab y de Madián. Dicen algunos que no saben por qué está aquí los de Moab, porque ya se habían pasado. Pero bueno, el hecho es que llevan dinero y en fin a Balán, este mago, para transmitirle el mensaje de ese rey, Balak. Y entonces le contesta, bueno, esténse tranquilos, yo me voy a comunicar con el Señor y yo voy a decir lo que diga el Señor. Bueno, entonces aquellos jefes de Moab se quedaron en aquel momento con Balán. Es interesante saber que se ha descubierto, hace ya bastantes años, pero bueno, no muchos, en un lugar allá cerca del Jordán, pues una inscripción, muy antigua, del siglo VIII antes de Cristo. Fíjense, casi del tiempo de que se estaba escribiendo al principio de la Sagrada Escritura, un poquito después, como una pared que se había caído en un terremoto y luego se ha descubierto, pues grabado una inscripción en una lengua un poco rara, que les ha costado mucho a los entendidos por descubrirlo, no sabían si era amonita o arameo, y esa escritura, en que se habla de Balán, y de Balán de una manera pues parecida a lo que dice aquí, es decir, que es diferente, no es una inscripción, diríamos, no religiosa, pero que se habla de este hombre que iba a los dioses y daba bendiciones y maldiciones, y cómo pues fueron gente a hablar con él, y que Balán se levantó a la mañana siguiente, y aquí el acontecimiento de las revelaciones, convocó a la asamblea de los jefes en su casa, y durante 2 días ayunó y lloró abundantemente, y el pueblo, etcétera. Y entonces que les dijo que iban a ver las obras de Dios por medio de él. Digo, esto es curioso porque está, por lo menos se atestigua que sí hay razón para ver la realidad de estos sucesos, y que era un personaje pues conocido, y era un personaje conocido que luego en la Sagrada Escritura y aún en el Nuevo Testamento pues aparece alguna vez como un símbolo de estas prescripciones, que luego ya diremos más importante dentro de 2 capítulos, algo que tiene relación con los Reyes Magos, algo que tiene relación con esa estrella de Jacob. El hecho es que Balán se pone en contacto con Dios, con el Señor, porque eso de mago, hechicero, pues era algo como externo, pero internamente en el corazón él creía en Dios. Y por eso se pone en contacto con Dios, y Dios le habla directamente y le dice: no irás con ellos ni maldecirás a ese pueblo que es bendito. Esto en el versículo 12. Y entonces se levanta Balán a la mañana siguiente y les dice a todos aquellos que habían venido a exponerles el problema y que eran los ministros de Balac, y les dicen: volved a vuestra tierra, pues el Señor no me deja ir con ustedes. Y bueno, y él no quiere ir. Entonces tienen que ir deprisa a Balac, al rey aquel, a decirle que Balaán se ha negado a venir con nosotros. El próximo día seguiremos aquí, muy interesante, pero recordemos que algo muy importante en nuestra vida, y esta es la primera disposición que tenemos que tener recogida de lo que dice, lo que hace Balaán, es estar en las manos de Dios, no en las manos de los reyes, en las manos de los poderosos, sino estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios y que esa palabra de Dios actúe en nosotros.
Habla, Señor, yo quiero escuchar. Habla, Señor, yo quiero seguirte. Habla, Señor, yo quiero escuchar. Yo quiero seguirte, mi rey y mi Dios. Habla, Señor, yo quiero escuchar, yo quiero seguirte, mi rey.
Ojalá, amigos, estemos todos deseosos de escuchar la palabra de Dios y seguir al Señor por medio de esa palabra, por medio de todo el mensaje, sobre todo, que Jesús nos dice, para que seamos felices, seamos verdaderamente libres y estemos en armonía con Dios y con el mundo. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Quiero seguirte, mi rey.